¿Alguien levanta la mano? ¿Eso qué quiere decir levanta la mano? Petición de palabra. Habla. Habla. No sé cómo se le da la palabra. Habla. No sé cómo se hace. Creo que usted da la palabra, ¿no? Bueno, que se ha cortado y hemos vuelto a conectar, como ya es casi costumbre. Decíamos que hacemos inferencias casi muy complicadas, que nos ajustamos a otras personas. Por último, las personas son muy dinámicas, sobresimplificamos la realidad social muchas veces cuando hacemos análisis. ¿Por qué sobresimplificamos la realidad social? Porque cuando nos basamos en estereotipos, en vez de analizar lo que la persona hace, nos basamos en un aspecto físico, por ejemplo, o cuando vamos a un grupo, no tenemos en cuenta la información, sino nos fijamos así subrepticiamente en cuatro cosas y la primera que vemos, donde fueres a lo que vienes, un poco simplificamos porque es muy complicado analizarlo todo y porque nunca están todos los datos ahí. Entonces, simplificar no es que lo hagamos mal, sino que en base a muy poca información sacamos el máximo partido posible. Muchas veces nos equivocamos, pero en general es adaptativo. Es más costoso hacer el análisis de la realidad completo que la simplificación, sobre todo en algunos sentidos, como vemos luego. O sea, en principio, con todos estos datos, podemos decir que la cognición social es muy compleja. Y hay algún autor, como digo, que la pone por delante la cognición ordinaria. Pero lo que es cierto, seguro, lo que dicen aquí es que toda la cognición es aprendida socialmente. Todo lo que yo sé, lo he aprendido cuando me han criado. Aunque, si yo estuviera solo, mi interpretación de la realidad sería completamente distinta, no se parecería en nada. Todo nos lo vamos regulando, ¿no? Y además, a lo largo de la evolución de la especie, también la cultura, los genes, todo es construido, además compartido socialmente y coordinado con los demás. ¿No? No hay conocimiento puro, que hayamos, puro quiero decir, sin individual, y menos en lo social. Bien. Hay un cuadro ahí con un experimento, o con un dato que es curioso, que dice que la activación cerebral en una situación social es la misma, es la activación que básicamente tenemos siempre. Y cuando no estamos en ninguna situación social, estamos solos y enfrentamos un problema lógico, mecánico, lo que sea, la activación cerebral general disminuye, el estado de alerta disminuye. Quiere decir que el estado normal de alerta es el social, pero otro es incluso menos costoso, que vendrían en apoyo de la hipótesis, no apoyo de los científicos, de que somos seres básicamente sociales, de nuestro conocimiento y nuestro funcionamiento cognitivo social. Bien, pasamos a la historia. La psicología fue conductista durante muchos años, pero la psicología social en esos años apenas tuvo relevancia por eso mismo, por ser conductista, no había muchos estudios de este tipo, o sea, no había muchos estudios de cognición, me refiero, de la parte mental humana. Pero desde que nace con Lewin y todo esto, ya hablan de cognición, del modelo cognitivo de la mente, ¿no? Psicología social siempre estaba ahí. Y hemos pasado de considerar al ser humano cómo percibe la realidad social por varias etapas. La primera etapa lo llamaban científico ingenuo. El ser humano, cuando analiza la realidad, también la física, pero sobre todo la social, hace como un científico, básicamente, solo que peor. Recopila los datos, los relaciona, usa la lógica y deduce. Es un científico malo, ¿no? Segunda perspectiva que viene después, dice, no, perdón, cuidado, lo que pasa es que no usamos las reglas de la lógica ni los pasos de la ciencia estrictamente, sino que lo que hacemos es, dado que no podemos analizar todo, usamos una serie de estrategias, atajos, para llegar a la misma información. El aspecto de una persona me lleva a concluir ciertas cosas en vez de analizar todos los datos de la persona, hacerle preguntas, mirar su historia. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Me fío más. Entonces dice, como somos indigentes cognitivos, es decir, como nuestra mente no tiene recursos suficientes para hacer el trabajo de una forma sistemática, lo hacemos de una forma estratégica. Segunda teoría, en el tiempo además, ¿eh? La primera ya, esta segunda teoría ya dice que no hay una manera correcta, que no somos, no es que seamos malos conociendo la realidad, sino que dado nuestros recursos utilizamos la mejor estrategia posible, es adaptativa y es evolutiva. O sea, depende de los límites que tiene nuestro sistema. Fijaos que la primera definición, la de científico ingenuo, al decir científico ingenuo dice que somos científicos que lo hacen mal, es una definición normativa. Dice, esto debería hacerse de esta y de esta forma. Hay un ideal al que no llegamos. La segunda ya habla de límites. Y a partir de los 90... incluyen que no hay cognición sin emociones. Entonces, la cognición caliente, que se llamó, la cognición siempre lleva asociada o acompañada alguna emoción, alguna motivación, todo un proceso, y lo que hacemos es tratar de sacar lo mejor posible de la situación, pero por motivos propios y con una serie de necesidades, metas. O sea, el motivo general. Estrategia motivada, se llama. Cuando añadimos al indigente cognitivo toda una serie de variables emotivas, motivacionales, todo eso. Estas tres definiciones son fundamentales, distinguir los tres, y no es muy complicado. Y a lo mejor es por un ejemplo. Desde la perspectiva del científico ingenuo, una persona hace esto, ¿cómo estaría actuando? ¿No? Pues no es tan complicado, ¿vale? Pero es fundamental. Bien. Como no tenemos recursos, vamos a ver a lo largo del tema, básicamente, las estrategias que utilizamos para reducir la compleja información social y que sea efectiva esa reducción, o sea, para que sea eficiente. Para que sea eficiente en el sentido de adaptativa, ¿no? Que salir de las situaciones bien parado. Es como eso, en las situaciones sociales que vas y dices, bueno, no he hecho mucho el ridículo, ¿no? Pues algo así sería esto. La eficiencia en el sentido adaptativo de no meter la pata cuando no hay que meterle, esas cosas. No de ser buscar la perfección en ningún sentido. Entonces hay tres clases de estrategias que son también bastante sencillas. O bien, como la información es muy compleja, ya hemos dicho que una persona trae muchas cosas consigo, reducirla de alguna manera, seleccionando aquellas cosas que nos interesan. Atención selectiva para reducir la información. Segunda estrategia. Reducir el procesamiento de esa información. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, usando un ordenador para meter los datos. Pero como no tenemos ordenador, el cerebro hace algo parecido. Crea estructuras, que les llamamos esquemas, donde vamos metiendo nuestra experiencia. Los esquemas se configuran con la experiencia. Entonces, si yo veo muchas veces una cosa con un tablero y cuatro patas, le digo mesa, ese concepto es una estructura en la que cualquier cosa que tenga un tablero de cuatro patas inferiré que es una mesa y que se utiliza para una serie de cosas y me ahorraré mayores análisis. Eso es categorizar. Pues en lo social también. Yo crearé un esquema de francés, por ejemplo. Y los franceses para mí serán habitualmente de esta forma. O un esquema de lo que es de ir a de fiesta, un esquema de lo que es ir a trabajar. Y es lo que yo espero que ocurra en una situación, lo grabo en mi mente y utilizo los esquemas para no tener que analizar cada vez que voy a trabajar en un sitio o que voy a comprar todos los pasos que hay que dar. ¿Y ahora qué ocurrirá? Ya lo tengo guardado. Esas preestructuras que se van guardando se llaman esquemas. Y sirven para reducir, bueno, esquemas, ejemplares y varias formas de hacerlo. También, categorizar la realidad, construir esquemas, que a veces se hace a través de ejemplares concretos. En vez de hacer un esquema abstracto de ir a comprar, yo como voy siempre al campo, tengo un esquema del campo, de cómo funciona allí. Y eso me sirve de modelo. Cuando voy a otro sitio, suelen ser parecidos, me sirve, ¿no? Para no que no me sorprenda, para ir al médico, para cualquier cosa, tenemos un esquema, ¿no? Y si vas a un sitio muy diferente donde cambia todo, vas, yo qué sé, a Japón y ahí al médico van, no sé cómo van, pero imagina que sea al revés. De otra forma muy diferente, lo que estás haciendo es cambiar o crear un esquema específico. Lo creas nuevo y no tardas mucho en crearlo. Ya veremos. Y la última, reducir los recursos que nuestra mente tiene que poner ahí. O sea, reducir el procesamiento es los datos del esquema ya no los tengo que comprobar, ¿no? Y en la última es reducir los recursos en el sentido que los atajos mentales lógicos que hacemos, por ejemplo, fiarme del aspecto de una persona en vez de analizar su conducta u otra serie, como más rápido, atajos, y también esos son heurísticos, y también automatizar ciertas conductas que te ahorran. Cuando el cerebro crea un circuito neuronal automatizado, no requiere atención, es mucho más rápido y eficiente, ¿no? Pues eso lo vamos a ver. La atención selectiva, ¿de qué depende? ¿De qué depende que yo atienda a un aspecto de la situación u a otro? Normalmente la saliencia. ¿Qué es la saliencia? Lo que se ve. La intensidad del color, la fuerza de los aspectos sensoriales. Pero dependiendo de lo que vaya a hacer, me importarán más unas cosas u otras, ¿no? Dependiendo de mis motivos y dependiendo de el ánimo o la predisposición que lleve. Es decir, la saliencia depende de aspectos perceptivos, aspectos actitudinales, aspectos motivacionales y cualquier otra cosa que modifique la importancia relativa de un aspecto de la realidad, ¿no? Si yo voy a trabajar, me fijaré en unas cosas de las personas, si voy de fiesta en otras, y si voy al médico en otras, ¿eh? Te das cuenta de unas cosas o de otras. Las categorías es una forma de construir la realidad que es natural. Lo que os he dicho de la mesa, el concepto mesa, es lo que hace un niño desde pequeño, desde los primeros meses de vida, es lo que está haciendo su mente, todo el tiempo. Si tiene un perro en casa y le dice wow, luego ve un pájaro y le dice wow, ¿qué ha hecho el niño? Ha dicho todo animal, las cosas vivas que se mueven, incluso al principio le puede decir wow a una nube porque se mueve, pero luego se da cuenta que es diferente y lo mete en otra categoría. Pero va categorizando la realidad. El hecho de que le dé el mismo nombre es que lo ha metido en la misma categoría. Porque ha visto que hace cosas parecidas, ¿no? Pero eso es lo que hacemos de forma natural. Entonces, en lo social lo hacemos también. Y sobre todo con los grupos. Yo soy de este grupo, tú eres de ese grupo. Eso es una categorización también, ¿no? Hay un par de principios que ponen aquí. Principio de acentuación. Principio de acentuación es cuando, en el momento que yo me considero parte de un grupo, y de vosotros sois los de estudiar psicología, estos los que estudian francés, automáticamente se ven como más diferentes. Claro. Y nosotros más. Eso es un proceso automático que tiene que ver con la categorización. Otro que dice que es el principio de homogeneidad relativa del exogrupo. Los de que están lejos, los del otro grupo, parecen más iguales entre ellos. Nosotros vemos que somos más diferentes, ¿no? Es un poco contradictorio con el otro, pero se pueden complementar.
Los prejuicios tienen una relación con la
Sí, el prejuicio del estereotipo. El estereotipo, que lo veremos en un tema, es la categorización de alguien con unos esquemas muy simples. Con ese esquema, digo yo, de francés, ¿esto es francés? Vale, eso es aplicarle un esquema a una persona por ser de un grupo, estereotipo. Y el prejuicio conlleva una actitud, normalmente negativa. O sea, el estereotipo sería racional y el prejuicio sería una actitud que lleva lo racional y el rechazo, en general, rechazo o aceptación. Pero claro, se utiliza más en situaciones de rechazo. ¿Qué más? Bueno, en efecto, este de homogeneidad de esos grupos se produce más en ciertas situaciones, por ejemplo, en grupos minoritarios, grupos más marcados, donde más se identifica uno con el grupo suyo, más se producen los efectos de categorización. Esto es un detalle. Los esquemas sociales, que los he nombrado un poco, un esquema es una especie de contenedor que me dice una clase de cosas y cuando hay una cosa que sospecho que pertenece a esa clase, la meto en ese esquema. Si confirma más o menos el esquema, yo me ahorro mucho esfuerzo. Por ejemplo, yo ya he ido al médico muchas veces. Voy al médico en otro sitio diferente. Si voy viendo que hay una sala de espera, una ventanilla, no sé qué, si hay una consulta, pues, o si voy a comprar, voy viendo que mi esquema funciona y yo ya sé más o menos cómo funcionan las cosas, ¿no? Eso es un esquema. ¿Esquemas de qué tipo hay? De todo. Ahí al médico, esquemas de los mandos a distancia de la mesa. Tenemos esquemas de casi todo, unos anidados en otros, ¿no? El esquema de ir a comprar lleva también el esquema, subesquema de pagar algo. Todo, la realidad la construimos así. Entonces, en lo social, tenemos esquemas de personas concretas. Juan, Pepe y Luis están en un esquema en nuestra mente. Todas las teorías que tenemos sobre ellos. Tenemos de papeles, por ejemplo, yo qué sé, el presidente del gobierno. Para mí el presidente tiene que ser, es un esquema. De acciones o guiones, los que he nombrado, ir al médico, ir a comprar, son guiones en el tiempo, ¿no? Secuencias de acciones. Esquema de mí mismo, pero no solo uno, sino varios. Yo aquí, yo en mi casa, yo con mis amigos, tengo varios esquemas de mí mismo, ¿no? Y los esquemas son muy potentes, se utilizan mucho y se construyen muy rápidamente. Si yo voy al médico en Japón y es muy diferente, construir un esquema específico. Para ello, en apenas dos o tres experiencias. Y la parte oscura, la nombra aquí, como has dicho, los estereotipos y todo eso, los errores que puede llevar, ¿no? Sobre todo en lo social. Es muy difícil modificar un esquema una vez construido. Si la experiencia nos va dando la razón, a pesar de que a veces no funcione, es decir, los franceses son así, y luego volviendo que no, que no y que no, tardaré mucho en modificarlo. Se llama efecto de perseverancia. ¿Por qué? Pues porque contradecir mis propios esquemas me da vulnerabilidad de alguna manera y nos cuesta hacerlo. Antes que eso, hacemos negar la información que nos llega, que no concuerda, o no le damos importancia, o como mucho, si no hay manera de evitar esa información, podemos cambiar un poco el esquema creando, bueno, algunos franceses son así, un subesquema, o al final pues podemos cambiar, ¿por qué no? Pero el esquema precisamente se construye para evitar el procesamiento en cada situación de la información. Entonces tiene que ser para tiempo. O sea, tú lo haces como cuando haces un mueble para que dure. El esquema lo haces para que dure. Y si cada vez que algo no funciona, dices, no me convence como que el mueble, jo, pero con lo que ha costado, pues te cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque se hace para eso. En principio es para ahorrar procesamiento. Si lo tuvieras que cambiar con cada dato malo, lo vas modificando, pero un poco nada más. O sea, tardamos mucho. Principio de acentuación, los esquemas, estamos aquí, los especiales, venga, vamos a seguir con esto. Esto, yo voy rápido porque lo vais a adaptar en vuestras asignaturas, ¿eh? los esquemas de cognición, entonces se ven en muchas cosas, son muy, muy útiles. Bueno, ya lo veréis. Un efecto que viene aquí, que es muy común, es el de profecía autocumplida. El efecto, bueno, es coche de perseverancia, como son eficaces, cuestan quitar. Si su inconsistencia es persistente, rechazamos la información, rechazamos el esquema o lo modificamos. Y la profecía autocumplida viene de un experimento que se hizo con profesores en los que les dieron datos de sus alumnos sobre su capacidad intelectual antes de empezar el curso. Pero eran falsos, eran completamente inventados. Entonces les pidieron a fin de curso que qué tal habían resultado. Y dijeron que los más inteligentes habían resultado mejor que los menos inteligentes, cuando no lo eran. ¿Qué ha ocurrido? Pero que el hecho de creérselo, quieras o no, ha logrado un efecto indirecto, social, de atención, expectativas, los procesos que sean, más o menos inconscientes, y que han hecho que un grupo rinda más que otro. Eso se llama la profecía autocumplida. ¿Y tú crees que una persona te va a agredir? Cuando viene, la rechazas, te pones en una situación que es más probable que el otro se sienta mal y te agreda. Y si tú crees que te va a agradar, te pones más receptivo, más amable, y es más probable que el otro te agrade. En parte, esto es la profecía autocumplida. Sobre todo si la actitud es muy extrema o muy saliente, ¿no? Si estás muy seguro que el otro te va a ser desagradable o agradable, pues, bueno, pues eso es muy habitual, ¿eh? Efecto Pigmalión, ¿habéis visto el Pigmalión? Bueno, eso es el uso. Los ejemplares, otra forma de utilizar algo parecido a los esquemas. En vez de utilizar una categoría vacía, podemos utilizar un ejemplar de esa categoría. Yo conozco un francés, lo tomo como ejemplo de lo que suele ser un francés. Y si conozco a dos o tres, pues esos dos o tres me dan una idea de lo que es un francés. Y ya es otra forma de hacer un esquema más rápido. Normalmente lo utilizan a la vez, ¿no? No solo tienes el esquema, sino que tienes algunos ejemplares y se combinan. Los ejemplares pueden ser gente, pueden ser algunos atributos seleccionados, algunas situaciones, cualquier cosa, ¿no? Representan, y bueno, el ejemplar es muy barato de construir, muy flexible. Si conozco más ejemplares, más modificable que un esquema, también cuesta. Es visible y está más contestado, es más realista, ¿no? Respecto al esquema. Cuatro cosas así. Si entendí la diferencia entre esto, ya está, no hay ningún problema. Vamos a ver la segunda parte. Hemos dicho que esto lo hacemos para procesar menos información y para que la máquina de pensar se canse menos, seamos heurísticos. A la hora de una situación social, tenemos que juzgar qué está ocurriendo, tomar decisiones. Si lo hiciéramos en base, como el científico, analizar exactamente qué está ocurriendo ahí, no nos moveríamos, no daría tiempo, ¿no? Entonces usamos heurísticos. Tomamos alguna información, la procesamos de una forma muy concreta y tomamos decisiones. Alguna información de toda la que es disponible, ¿no? Siempre estamos buscando por qué es. Es decir, en cualquier situación, todo lo que ocurre, para nosotros tiene que tener una explicación. Esto le llamamos proceso de atribución. Todo lo que ocurre tiene un porqué. Entonces, nos acordamos, ¿qué haría un científico ingenuo en una situación social? Primero recogería la información relevante para la decisión. Por ejemplo, pues si voy a pedirle ayuda a alguien, empezaría a pensar qué factores van a favor, en contra, la historia de un montón de información. Segundo, la ponderaría y por último haría un modelo y decidiría. ¿No? Eso no lo hacemos nunca. Excepto en casos muy especiales, muy simples, no lo hacemos nunca. Lo que hacemos es que en cada paso metemos la pata. Primero, ahí tenéis un cuadro. Reunir la información relevante. Nos basamos en ejemplares, en teorías que llevamos en mente. Yo cuando veo, me dicen que alguien es francés y tengo un ejemplar, un esquema ya, y me fijo, digo, ah, bueno, ya sé, entonces ya sé. Mi teoría la llevo por delante, ¿no? Y cuando lo veo, si yo pienso que los franceses son elegantes y veo que he visto bien, digo, ves, ya está, tal como yo decía. Cualquier información que me confirme le doy una potencia que no tiene, ¿no? Seleccionamos los datos que nos interesan y luego pues hacemos inferencias erróneas, recordamos lo que nos da importancia. Bueno, todo eso son estrategias que cuando veis a alguien que tenéis claro que el otro se está equivocando, se está basando en un estereotipo, un esquema, lo veis muy claro todo esto, ¿no? Que la gente dice, pero no has visto que, sí, eso sí, pero todo lo demás, ¿no? Te fijas en cuatro cosas. Bien, ¿para qué hacemos todo esto? Porque no tenemos tiempo de hacer otra cosa. Lo que hacemos es usar heurísticos, vamos a ver algunos de ellos, con atajos variados que son los heurísticos. Los que vamos a ver aquí, hay muchos, se pueden decir muchos, pero representatividad. Elegimos para definir una categoría. Para definir a los franceses utilizó, claro, es que tú solo conoces a uno. Ah, pues voy a utilizar al presidente y a no sé quién más. Esos dos son representantes, claro, son muy, pues ya está. Heurística representatividad, elijo algo que represente la categoría y me ahorro un montón de trabajo. Y se producen efectos curiosos, por ejemplo este. Falacia de la conjunción. Esto se entiende como un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea, yo qué sé, muy rica? Pues una entre mil, ¿vale? Una milésima. ¿Y la probabilidad de que una persona tenga un Ferrari? Pues una entre 100.000, ¿no? ¿La? No, no, pero aparte, olvídate. La probabilidad de uno de cada mil son ricos. Uno de cada 100.000 tiene un Ferrari. Vale, y ahora estoy de una persona. ¿Cuál es la probabilidad de que un rico tenga un Ferrari? Pues, uy, una entre 2.000. No, no puede ser más probable tener un Ferrari y ser rico que solo tener un Ferrari. Pero claro, como cuadra más todo junto, un rico y un Ferrari, nos parece más probable que vaya todo junto. Cuando eso se llama falacia de la conjunción. Nunca dos hechos pueden ser más probables que cada uno por separado. Porque son dos los que se tienen que juntar. Y eso lo hacemos a menudo. ¿Qué probabilidad es que una persona que está en la cárcel sea agresiva y lleve una cicatriz comparada con estar en la cárcel, será agresiva? Ya? Y dice, no, no, las tres juntas es más probable. Mucha gente te contesta eso y eso lo hacemos muy a menudo. ¿Por qué? Porque cuadra en el esquema nuestro. En el esquema está eso. Por lo tanto, la probabilidad se la asignamos mal. Falacia de la conjunción. Lógicamente es incorrecto, ¿no? Ese es el heurístico representativo. El de accesibilidad. ¿Habéis tenido hijos? Pues cuando alguien está embarazada, yo no estoy embarazada, pero sí, vas por la calle y solo ves gente embarazada. Antes no, después no. Eso es la accesibilidad. Cuando tú tienes una cosa pendiente, la ves más. O, por ejemplo, un accidente de avión.
Me encantan las embarazadas y un montón siempre.
Bueno, por eso mismo, porque para ti son más salientes. Pero, por ejemplo, un accidente de avión. Dice que tú tengas un accidente en un coche es una probabilidad altísima comparada con el avión, pero de 100.000 veces más. Sin embargo, hay un accidente en avión y las noticias nos volvemos locos. Oh, qué peligroso. Entonces subes al avión y tienes miedo. Eso es el heurístico de accesibilidad. Los datos más potentes que nos importan más, los vemos más y nos parecen más importantes y más probables que los que no. Entonces, las cosas más impresionantes, las cosas que están relacionadas conmigo, lo que hacen la gente de mi entorno, lo veo como más probable que no. Hay muchos errores aquí a la hora de elegir las muestras. La correlación ilusoria. Yo veo, yo qué sé, que un francés es elegante. Y lo ves, todos los franceses son elegantes. Por uno que veo, es una muestra muy pequeña. Esa correlación no es cierta, habría que verla con una muestra muy grande, pero la suelo confirmar. Y bueno, una serie de sesgos. Por ejemplo, el efecto de falso consenso. Esto ocurre mucho con las cosas que hacen los grupos, pues, por ejemplo, los grupos más interdependientes socialmente, los adolescentes, por ejemplo. que todos se ponen, yo qué sé, una forma de cortarse el pelo, una forma de un gesto, que lo hacen todos. O van todos a un sitio o hacen todos una cosa a la vez. Y si le preguntas a cada uno por separado, ¿te gusta eso? No le gusta a ninguno. Pero lo hacen porque lo hacen los demás y hay un contagio. Es el efecto de falso consenso. Cuando, si lo hicieras consciente de que nadie quiere, no lo harían. Pero al ver, tú te crees que todos quieren. Entonces, bueno, pues te conforman. En fin. Luego hay también, bueno, eso es la positividad, la confianza, porque son cosas muy, ya veis que no hay problema. El heurístico de anclaje. Anclaje es fijarse en algo conocido o lo primero que veo y basarme en eso para interpretar la realidad. Pues yo qué sé, si yo llego a una, ¿okay? ¿Qué ejemplo? Pues estoy a trabajar a un sitio, a una fiesta, y veo a alguien que hace algo, yo que sé, alguien que está bailando, y digo, bueno, esta fiesta se baila. El anclaje, yo me hago una idea. Como en esta fiesta se baila, me hago una idea a través de esa imagen. O en un trabajo veo que la gente, bueno, lo que sea. Un primer gesto, una persona, una cosa concreta con la que me baso para interpretar la situación, un anclaje. Normalmente no tenemos en cuenta que la gente hace las cosas por las circunstancias más de lo que parece. Tendemos a pensar que la gente hace las cosas porque tiene una personalidad así o así. Y el falso consenso también tiene que ver con este efecto. El último heurístico se llama disimulación. Nos parece más probable aquello que podamos imaginar con más facilidad, que nos pueda venir en la mente. Por ejemplo, una persona con una cicatriz que está en la cárcel y que más he dicho que era agresivo, es más probable que me robe. Me lo imagino muy factible si me lo encuentro por la calle. Heurístico de simulación. No tiene por qué. O te roba más un político que... ¿No? Bien. Aquí hay un fenómeno también que preguntan muchas veces, que es el fenómeno del pensamiento contrafáctico. El hecho de poder imaginar algo genera toda una serie de expectativas. Entonces, el pensamiento contrafáctico explica por qué se siente peor el segundo que el tercero en un podio. ¿Por qué se siente peor el segundo que el tercero?
Porque el segundo estaba a punto y el tercero ha hecho, por lo menos un apoyo.
El segundo está a punto, es el primero, y el tercero está a punto de no estar en el podio. Entonces dice uno, bueno, la que me he librado. Y el otro dice, uy, ¿por qué poco? Eso se llama contrafáctico. Contrafáctico positivo. Podía haber estado más alto. Contrafáctico negativo. Podía haber estado más bajo. Y claro, el efecto es la frustración en el segundo y la alegría en el tercero. ¿De acuerdo? Eso es por el heurístico de simulación. Yo me imagino lo que podría haber ocurrido. ¿Qué más? Bueno, ya está. Efecto, los heurísticos que hemos visto, en resumen, son flexibles, adaptables, tienen muchos sesgos, pero son erróneos a la hora de la verdad. Pues tenemos que decir que no son erróneos, son adaptativos. De hecho, los usamos porque han funcionado y luego los vamos abandonando. ¿Nos llevan a meter la pata? Sí, pero sería mucho más costoso el análisis completo de las situaciones. Y cuando hablamos de los experimentos sociales, los que hacemos en laboratorio, muchos autores han dicho que no reflejan la realidad. Los experimentos sociales en laboratorio se construyen para medir errores. Rara vez se mide cómo funciona una sociedad compleja, ¿no? Se mide para decir, uy, mira, se fijan en no sé qué y ya con esa información se fijan los estereotipos y las cosas. Y claro, eso es un sesgo experimental, ¿sí? En la situación ordinaria, esa forma de funcionar no es errónea, es adaptativa. Bueno, luego, hay diferencias culturales en una serie de sesgos que se llaman, esto lo vemos muchas veces, optimismo ilusorio, ilusión de vulnerabilidad, son sesgos protectores. El optimismo ilusorio es pensar que las cosas malas son menos probables que las buenas. Cuando es mentira, pero, claro. Y la ilusión de invulnerabilidad es que las cosas malas no me van a ocurrir a mí, me van a ocurrir a otros. Es probable que haya un terremoto, ese tipo de cosas. Pues si yo pensaba que era muy probable, vivía muy mal, por lo tanto, tiende a pensar que no, que es menos probable, por el accidente de coche que hemos dicho antes. Es diferente en diferentes culturas. Las culturas colectivistas tienden a tener menos estos sesgos de optimismo ilusorio y vulnerabilidad propia. Son más colectivistas, se basan más en el mundo. A ver si puedo hablar algo más. Y el proceso automático. Esto lo haremos el próximo día. La estrategia de automatizar, en principio se pensaba que había procesos conscientes y procesos automáticos. Proceso automático sería aquello que hemos sobreaprendido o aquello que nos viene por instinto, que ya realizamos sin pensar. Que sabe conducir, ya no piensa en lo que hace, puede pensar en otra cosa, o cuando hace esta tarea rutinaria, ¿no? Hoy en día hablamos de gradación de. La mayoría de los procesos tienen una parte consciente y una parte automática en diferentes medidas, ¿no? Y veremos cuáles los efectos de que una cosa sea más o menos consciente en lo social, o sea, a la hora de procesar lo social. Y luego nos quedará las relaciones de la cognición con las emociones y las motivaciones. Y con eso acabaremos. Así que, bueno, pues no llegues a muy rápido. Bien. No sé si os suena familiar todo esto, pero no son conceptos que vais a ver muchas veces. Los esquemas, los sesgos sociales que vemos aquí, los veremos en cada uno de los temas otra vez. Así que con una idea clara de las definiciones bastará.